Comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Con fuerza catastrófica categoría 4, el huracán Michael llegó a las costas de Florida, en riesgo más de 2 millones de personas. Sus vientos también impactan la partida de buque Hospital Comfort a Latinoamérica. En entrevista con La Voz de América, director de USAID advierte consecuencias sobre economías latinoamericanas por crisis migratoria de venezolanos. Y la Casa Blanca culpa al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte del concejal Fernando Albán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un huracán sin antecedentes en más de un siglo azota la costa del noroeste del Golfo de México. Con categoría 4, casi 5, Michael llegó a las poblaciones como Panama Beach y Tallahassee y amenaza con generar un impacto catastrófico, no solo en las costas de Florida, sino en cientos de pequeñas poblaciones en Georgia. La fuerza del fenómeno obligó a desplegar una respuesta de emergencia cuya efectividad no está garantizada. ¿En qué consiste esa respuesta y qué velocidad han alcanzado los vientos? Vía Skype le preguntamos a Bricio Segovia, quien se encuentra en la Agencia Estadounidense de Atención y Prevención de Desastres. Bricio.
Pues de momento el gobierno ya ha declarado la situación de emergencia en los estados de la Florida, también de Alabama y de Georgia. Eso quiere decir que se han abierto fondos que se destinarán a hacer frente a lo que los desperfectos que ocasione este huracán Michael. De momento se han registrado vientos de casi 250 kilómetros por hora y desde que existen registros sobre huracanes aquí en Estados Unidos no se habían registrado este tipo de vientos y por lo tanto se convierte en un huracán sin precedentes. Lo más grave sobre todo es que buena parte de la población de la zona afectada no ha evacuado sus hogares y eso dificulta notablemente la situación, no solamente para ellos mismos, ya que ahora no se puede hacer nada con el huracán encima, sino también para las autoridades y los equipos de emergencias.
Con vientos que superaron los 240 kilómetros por hora y que rozan la categoría 5, el huracán Michael tocó tierra este miércoles en el noreste del Golfo de México, específicamente en las costas de Florida. Las autoridades han advertido de su poder destructivo sin antecedentes recientes.
El huracán Michael es una tormenta mortal, categoría 4. Esta es la peor tormenta que la región de Florida, conocida como el Enclave, ha visto en más de 100 años.
Pero el principal inconveniente para las autoridades ha sido la falta de acatamiento de la población a las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades, con lo que desde la Agencia de Manejo de Emergencias estadounidense están listos para asistir a los afectados.
Estamos preocupados porque muchos ciudadanos escogieron no escuchar las advertencias, pero estamos preparados con equipos de búsqueda y rescate para tratar de ingresar y hacer lo que podamos.
Es el caso de Bob Barnett, un residente de Panama City en Florida, quien decidió permanecer a pesar de las advertencias.
Porque amo a mi pequeña casa, a mis peces, a mi bote, así que vamos a tratar de mantener un ojo en ellos. Es probablemente algo estúpido, pero he hecho cosas más tontas.
El gobierno federal comprometió ayuda para los estados afectados. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump.
Está muy bien coordinado y una de las cosas que debo decir es que no es fácil para alguien como estas personas dejar lo poco que tienen. Algunas de estas áreas son muy pobres.
El impacto del huracán Michael se extenderá además sobre los estados de Georgia, Alabama e incluso sobre las Carolinas, donde las lluvias podrían empeorar la delicada situación tras el paso del huracán Florence.
Por lo tanto, ahora toca estar pendientes de la trayectoria exacta que seguirá este huracán Michael y desde aquí lo estaremos supervisando desde el centro de control de la Agencia de Manejo de Emergencias estadounidense.
Bricio, muchas gracias. Y en contadas horas, nuestro equipo de enviados especiales a Tallahassee, Florida, Jorge Agobián y José Pernalete, reportarán desde allí el impacto que genera el huracán Michael. Justamente por las condiciones climáticas generadas por el huracán Michael, el barco hospital estadounidense Comfort tuvo que adelantar su partida hacia Latinoamérica. Jacopo Luzzi consultó con la comandancia de la misión si la tarea de promesa perdurable sería perjudicada.
Después de una exhaustiva evaluación de las condiciones climáticas y los posibles efectos aquí en Virginia y sobre la ruta, los altos oficiales que comandan la misión Promesa Perdurable decidieron anticipar la salida del USNS Comfort de la mañana del jueves a hoy en la tarde. No obstante la decisión, el buque hospital está listo para zarpar. Todas las provisiones están preparadas. La tripulación despidió a sus seres queridos y esta misma tarde llegarán a bordo los voluntarios que apoyarán la misión. Hay incluso algún personal que no podrá salir hoy mismo, pero se unirá a Promesa Perdurable en el Canal de Panamá. El huracán Michael preocupa también a la tripulación del buque hospital Comfort y el huracán ya comenzó a generar cambios en la carta de navegación de la misión. Como es costumbre en la Fuerza Naval estadounidense, ante la llegada de un huracán, todos sus barcos se alejan de los puertos para ponerse a salvo en alta mar. Por eso la comandancia de la misión Promesa Perdurable adelantó para esa tarde la partida hacia su misión humanitaria en Latinoamérica.
Nos adelantaremos a las condiciones pesadas del mar y los vientos fuertes que pueden afectar esta área de Norfolk como resultado del huracán Michael que viene a través de los Estados Unidos.
El buque hospital atracará en los puertos de Esmeraldas, Ecuador, en uno por determinar de Perú, en Río Hacha y Turbo, ambos en el Caribe colombiano, así como en Puerto Castilla, Honduras. En las últimas horas, los comandantes de la operación indicaron que el destino en Perú podría ser Paita, en el norte del país, y se presume que la misión llegue al primer puerto en una semana.
Viajamos con 900 personas, entre ellos 170 médicos y otros profesionales de la medicina están a bordo. Algunos estarán a cargo de operar las salas de cirugía y de administrar las 10 camas que tenemos en la sala de emergencias las 24 horas del día. El personal de salud está en capacidad de mantener hasta 100 pacientes de manera simultánea en el barco, 20 de ellos en cuidados intensivos, y podemos proporcionar atención durante 7 días sin ningún tipo de apoyo adicional.
Esta es la sexta misión del USNS Comfort en América Latina desde el 2007. En aquella ocasión, el barco hospital llevó ayuda a casi 400.000 pacientes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Norfolk, Virginia.
Más adelante, en entrevista con la Voz de América, llamado de atención sobre migración del director de USAID. Y Uruguay excepciona la política migratoria global.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, el director de la Agencia de Cooperación y Asistencia Estadounidense, USAID, Mike Green, advirtió que de no tomar las medidas, las frágiles economías de los países receptores de la ola de inmigrantes venezolanos serán severamente afectadas.
Escasez de productos, hiperinflación. Venezuela está sumida en la peor crisis financiera de su historia reciente. El Fondo Monetario Internacional pronosticó esta semana que para finales de año la economía del país petrolero caiga un 18% y que para 2019 la inflación podría superar un porcentaje del 10 millones. Esto ha provocado que la crisis de inmigración no tenga precedentes en nuestro continente, según afirmó en entrevista exclusiva con La Voz de América el director de la Agencia de Asistencia Estadounidense USAID.
Actualmente, los refugiados, los venezolanos que huyen de Maduro, representan la mayor ola de inmigración de la historia del hemisferio occidental. Van a países con economías relativamente frágiles, lo que va a tener un efecto devastador si no logramos cambiarlo. Y, por supuesto, es producto del hombre, del régimen.
Venezuela no ofrece cifras oficiales sobre la ola migratoria, pero según Naciones Unidas, unos 2 millones de ciudadanos abandonaron el país desde 2015.
Es una situación terrible. Venezuela, un país que debería ser un contribuyente más, que desesperadamente debería estar ayudando a vivir, está provocando todo tipo de problemas.
La mayoría de venezolanos huye a Colombia, que ya ha dado estatus legal a más de 800.000 ciudadanos venezolanos.
Este no es un problema bilateral, es un problema regional que afecta a todo el hemisferio. Como líderes responsables en el hemisferio, Colombia y Estados Unidos, es importante que nos unamos, que nos coordinemos y actuemos de manera efectiva.
Estados Unidos es el país que está destinando más ayudas a los venezolanos. USAID es la agencia del gobierno encargada de ello, pero Green lamenta la forma en la que se han visto obligados a hacerlo.
Lo que deberíamos estar haciendo es ayudar a los venezolanos para que se queden en casa. Y digo esto porque se trata de un país con vastos recursos naturales y debería ser un país de oportunidades económicas ilimitadas.
Sin embargo, el gobierno venezolano se muestra reticente a aceptar ayuda extranjera.
El hecho de que estén huyendo del sufrimiento es triste y por eso estamos intentando ayudar a los países de la región. Esa es la mejor manera de abordar este tipo de retos.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
Con advertencias como la del director de USAID, encontrar un país que permita la rápida recepción, integración con documentos y el acceso a beneficios de educación y salud gratuita es una excepción. Y Uruguay hasta ahora lo ha sido, especialmente para los venezolanos.
Educación y trabajo llevaron hace 3 años a que el periodista y escritor venezolano Ángel Arellano escogiera Montevideo, Uruguay como su nuevo hogar.
Bueno, me establecí acá por un tema también de que en Venezuela en ese momento ya la crisis económica y la situación de las oportunidades de buscar algún avance, algún progreso para las personas era muy complicado, ¿no?
En lo que va del año 2018, casi 4.000 ciudadanos venezolanos han recibido la residencia permanente en el Uruguay, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cancillería. Esto se compara con los 3.248 ciudadanos que la obtuvieron durante el año 2017.
Para que tengan una idea, Uruguay hace 10 años entregaba solamente 3.000 residencias al año. El año pasado cerró con 9.206 residencias. Un 75% a nivel de Mercosur y familiares de uruguayos extranjeros y el otro tanto de extramercosur.
Explicó en conversación con La Voz de América Jorge Muiño, director general para asuntos consulares y vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. El funcionario agregó que los nacionales del Mercosur reciben los beneficios del acuerdo del 2002.
Es que también integra a los familiares de uruguayos extranjeros.
Así, el reglamento beneficia a brasileros, argentinos, bolivianos, chilenos y a venezolanos en un proceso mucho más sencillo.
Es una residencia que se puede tramitar de una oficina consular. El trámite es gratuito, no se le pide medio de vida, se va directamente a la residencia permanente. Es tratando de buscar la mayor facilidad para que la persona que diga, bueno, me gusta Uruguay, quiero ir a vivir a Uruguay, que venga de una manera regular, ordenada y segura.
Bajo las actuales condiciones que el mundo enfrenta frente a la migración, el caso de Uruguay es casi una excepción que agradece el venezolano Ángel Arellano, quien a pesar de las dificultades iniciales, nunca tuvo que enfrentar una condición de ser indocumentado en un territorio extranjero.
La historia de la inmigración hoy en todo el planeta es, entre otras cosas, la historia del drama de las personas que llegan a otros países y que no pueden estabilizarse rápido porque no tienen acceso a los papeles, porque les cuesta mucho tener un documento, porque tienen que estar trabajando en negro. Y eso en Uruguay se cuida mucho, lo cual es muy preciado no solo por la comunidad venezolana, sino por la comunidad inmigrante en general.
Después de la pausa, fijan condiciones de seguridad para juicio de Chapo Guzmán. Y denuncias de persecución a dos jóvenes indígenas en Nicaragua.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con presencia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se cumplió este miércoles en Nueva York una nueva audiencia preparatoria antes de que comience el juicio contra el señalado narcotraficante mexicano. El juez del caso dio vía libre al inicio del proceso ante la Corte Federal del Distrito Este, ubicada en Brooklyn. Laura Sepúlveda sigue los pormenores del caso. Laura, finalmente, ¿en qué fecha comienza el juicio y se tomarán medidas especiales para garantizar la seguridad del procesado?
Belén, muy buenas tardes. El inicio del juicio será el 5 de noviembre. Podría durar entre 3 y 4 meses desde el momento que comience con la selección de los jurados, que es un proceso que durará alrededor de 2 días. Las seguridad ya son bastantes las que se están teniendo. Recordemos que en este momento él se encuentra recluido en Manhattan y cada vez que viene acá, él está en una caravana que incluye un helicóptero y se cierra el puente de Brooklyn. La defensa ha pedido que este proceso sea retrasado, pues ha recibido por lo menos 13.000 documentos.
Es demasiado para prepararse para el juicio en 3 semanas, pero es lo que es. El juez no está concediendo nuestra solicitud por más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hacemos. Somos abogados. Lo resolveremos de una manera u otra. Vamos a hacer lo mejor que podamos.
Debido a lo que en este momento estamos oyendo del tema de la seguridad de Chapo, cada vez que tiene que venir a presentarse en la corte, se contempla quizá la posibilidad que durante el tiempo del juicio él sea remitido a la zona de Brooklyn y se quede acá durante ese tiempo. Obviamente esto implicaría que se revisaran temas de seguridad que en este momento están analizando las autoridades competentes. Hasta el momento el juez no se ha pronunciado al respecto.
Laura, muchas gracias. Y 5 de noviembre, confirmado el inicio del juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán. La vida de muchos manifestantes nicaragüenses cambió para siempre. Algunos han huido a otros países de Centroamérica y otros viven en la clandestinidad. La Voz de América conoció el testimonio de dos jóvenes indígenas que denunciaron ser perseguidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Estos dos jóvenes son originarios de la comunidad indígena de Monimbó, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital de Nicaragua. Ellos cubren sus rostros porque aseguran que son perseguidos por la Policía Nacional y por paramilitares. Su delito fue levantar barricadas como protesta contra el gobierno, aseguraron a La Voz de América.
Todos salimos sin rumbo, como le decimos. Otros se fueron al vecino país a huir. Lo quedamos aquí era para seguir en la lucha.
Monimbó es un pueblo que se inscribió en la historia de Nicaragua, al alzarse en la lucha armada contra la dictadura somocista a finales de los años 70. Aunque reconocen que sus padres fueron guerrilleros en esa época, consideran que la lucha contra Daniel Ortega es cívica y pacífica, pues sus únicos medios de defensa han sido explosivos artificiales usados en festivales y a los que se les conoce en Nicaragua como morteros.
Recibí una bala de goma en mi cabeza, un impacto de bala en mi pierna derecha. Esto no es una guerra, si nosotros simplemente estamos armados con un tubo de lanzamortero, con bombas hechas artesanales, porque ellos, o sea, armamento pesado, armamento en guerra.
Pese a los argumentos de estos manifestantes, el diputado sandinista Jacinto Suárez asegura que la policía de Nicaragua ha encarcelado a las personas que intentaron asestar un golpe de Estado al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Deben de haber algunos presos de Monimbó. No me extraña cómo pueden haber de Masaya, de Matagalpa, de León, ¿verdad? Gente que participó en el alzamiento del golpe de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica la persecución a los manifestantes como la tercera fase de la represión estatal, en tanto que el gobierno de Ortega insiste en reiterar que sus acciones son parte del restablecimiento del amor y la paz, un lenguaje que no convence a los dos estudiantes de la comunidad indígena de Monimbó. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El arduo trabajo y la perseverancia de Giselle Ruiz la llevaron a uno de los puestos más relevantes de una de las supertiendas más importantes de Estados Unidos. Pero el camino al éxito no fue sencillo.
Denominada entre las 5 hispanas más poderosas en Estados Unidos, según la revista Fortune, Giselle Ruiz dio inicio a su carrera profesional como asistente general en Walmart.
Empecé como asistente de gerencia pagada por hora en las tiendas. De ahí mi meta fue ser gerente y lo logré. Pude manejar una tienda Walmart en California. De ahí quise moverme de la tienda a la oficina y tuve la oportunidad de hacerlo.
Los padres de Giselle siempre trabajaron en los cultivos de California y fue su dedicación al trabajo el perfecto ejemplo que la impulsó a superar los obstáculos que se le presentaron durante su carrera profesional.
Siempre creí que los retos que se te presentan son porque tú mismo los creaste. Así que, si bien he tenido tiempos difíciles, no hay nada que no se pueda hacer si trabajas arduamente y encuentras la manera de resolver estos retos.
Giselle Ruiz está encargada ahora de más de 600 supertiendas en todo Estados Unidos. Señala que su éxito se debió a que trabajó en todos los puestos de la compañía de la mano de supervisores, aprendiendo sobre las operaciones. Hace más de 14 meses que ocupa esta posición y dice que queda mucho trabajo por hacer. Agradecida con la vida por la experiencia que ha tenido durante su carrera profesional, espera poder ayudar a más jóvenes a alcanzar sus sueños.
El mejor consejo que yo le puedo dar a los jóvenes que quieren formar parte del mundo de los negocios, sobre todo a las jóvenes hispanas, es que siempre piensen en sus experiencias, en su herencia, su pasado, su cultura, todo lo que las hace ser ellas. Que los vean como regalos, porque las empresas exitosas de hoy necesitan rodearse de personas con perspectivas únicas y diferentes.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, otra ayuda de las mascotas a sus propietarios. Y un micro robot submarino con fuerza propia.
Somos la Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como una medida preventiva, por 10 días fue privada de su libertad en Perú Keiko Fujimori, la ex candidata presidencial y lideresa del movimiento Fuerza Popular. La justicia peruana la investiga por un presunto caso de lavado de activos. Los animales siempre han desempeñado un papel esencial en la vida de las personas, pero hasta ahora no habían sido tan usados como objetos de protesta para defender sus propios derechos.
Preocupados por la salud de sus mascotas caninas, cientos de propietarios llevaron a sus perros en Londres a la protesta llamada Wolferendum. Busca convocar otra consulta popular sobre la decisión de 2016 que muchos británicos no apoyaron y de la que algunos se han arrepentido.
Hay miles de perros que han sido traídos para presionar, para dar a conocer que también tienen puntos de vista, que no quieren Brexit y creen que se debe dar una oportunidad democrática al país para que lo reconsidere.
Pero este no es el único espacio popular al que los dueños de mascotas acuden para darles voz a sus mascotas. En Grecia, la población de perros callejeros ha crecido significativamente desde la crisis financiera, lo que obligó a muchos propietarios a abandonar a sus animales. En defensa de los derechos de los animales, París también fue centro de una manifestación en la que las mascotas fueron protagonistas, pues sus propietarios protestaron contra el uso de pieles de animales que se esconden tras la industria de la moda.
Hoy podemos mantenernos calientes sin tener que matar animales, que cuando participas en esta masacre, que es una masacre en masa, tienes sangre en las manos.
Las manifestaciones de apreciación de los animales son comunes a principios de octubre, ya que el Día Mundial y la fiesta de San Francisco de Asís, patrón de los animales, se observan en todo el mundo el 4 de octubre. Henry Llanos, Voz de América.
Un mini robot con un aspecto no muy agradable se ha convertido en el consentido de los innovadores en la Universidad de Harvard.
Su inspiración es la cucaracha diminuta. Al igual que el feo insecto, este pequeño robot puede caminar sobre tierra y agua y maniobrar bajo el agua. Se llama Hammer, un acrónimo que significa microrobot ambulatorio de Harvard.
Este es el primer robot que puede caminar sobre la superficie del agua, caminar sobre la tierra, hacer la transición al agua y finalmente regresar. Así que la singularidad de este robot es que un robot muy pequeño puede hacer muchas cosas diferentes.
El pequeño robot tiene almohadillas que dependen de la tensión de la superficie cuando quiere caminar sobre la superficie del agua, pero también puede emitir un alto voltaje para romper la tensión de la superficie del agua y bucear por debajo. Los investigadores imaginan a los pequeños robots que entran en espacios pequeños donde la gente no puede ir. Dicen que los dispositivos podrían algún día ayudar con las operaciones de rescate, como el reciente rescate de un equipo de fútbol adolescente de las cuevas en Tailandia.
Pueden sumergirse en el agua y salir del agua para buscar sobrevivientes en entornos muy complicados.
En este momento, el pequeño robot necesita una rampa para salir del agua debido a la fuerza de la tensión superficial. Pero los investigadores están trabajando para mejorar su movimiento. Quieren que pueda salir del agua sin una rampa y piensan que los pies adhesivos de un gecko o la capacidad de salto de una rana podrían ofrecer una solución. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una legendaria tradición en Mongolia que no representa una amenaza para el ave involucrada, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Se trata del Festival del Águila Dorada en una de las más remotas y pintorescas áreas del país. Les informó Belén Mora.